Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El paciente M, como le llamaban, era soldado republicano en el frente de Valencia, en la Guerra Civil. En 1938 le alcanzó un disparo en la cabeza. Milagrosamente sobrevivió, pero parte de la corteza cerebral quedó dañada. El cerebro del paciente M consiguió recuperar sus funciones, pero el paciente M en ocasiones veía el mundo al revés. Vio, por ejemplo, a unos obreros trabajando en un andamio y le parecía al paciente M que estaban boca abajo. El paciente M ya murió, pero hoy nos vendría muy bien para que nos dijera cómo es realmente este mundo que vemos nosotros, como él veía a los obreros en el andamio. Este es un sonido que añoramos. 2023 es ya el quinto año con menos agua almacenada en los embalses. Es el quinto año con menor agua, con menos agua almacenada en los pantanos desde que hay registro. Claro, habrá años que hubo menos agua, pero no están en los registros. Bueno, pues es el quinto año con menos agua. Ayer martes había prácticamente el mismo agua en los pantanos de la que hay hoy y de la que habrá mañana. Y la semana pasada pues había prácticamente el mismo agua que habrá mañana, poca. Pero el gobierno ha considerado que es necesario convocar un Consejo de Ministros extraordinario mañana para aprobar nuevas medidas contra la sequía. Teresa Rivera, vicepresidenta.
Para garantizar el abastecimiento de agua en nuestras ciudades y para los agricultores que no puedan disponer de todo el agua que necesitan, en la misma línea.
No podía haber aprobado esas medidas que va a aprobar mañana el gobierno en el Consejo de Ministros del martes. Los martes es cuando se celebran los consejos de ministros. Pues no, hombre, no. No podía aprobarlas el martes, porque el martes no arrancaba la campaña electoral. Mañana a las 12 de la noche, cuando ya sea viernes, es cuando arranca la campaña electoral.
Electoralmente eso es un cañón.
Exacto. Electoral, como dice Pachi, electoralmente esto es un cañón, o no, ya veremos. Ya veremos también en qué consisten las medidas. Si las medidas son como las que incluye la ley de vivienda o el sistema de avales para comprar pisos, pues igual perdemos el poco agua que nos queda. El Banco de España ha hecho público su informe anual en el que valora la situación de nuestra economía. Y dice el Banco de España que la política de vivienda de Sánchez no sirve. Es demoledor el informe del Banco de España. Dice el Banco de España que no hay fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda y que lo de ponerle un tope a los alquileres, pues que eso genera efectos indeseados a medio plazo. La gente que escribe el informe del Banco de España es gente muy fina, muy diplomática. Cuando dice que genera efectos indeseados a medio plazo, es que hay que leer efectos indeseados, hay que leerlos como un desastre. Tampoco dice el Banco de España que sirva lo de los avales. Y tampoco sirve la reforma de las pensiones, dice el Banco de España. También con su estilo diplomático asegura que habrá que hacer más reformas. Hombre, si acabas de hacer una reforma y tienes que hacer más reformas, es que la reforma de las pensiones ha sido un desastre. Bueno, a pesar de todo, y afortunadamente, en el informe del Banco de España hay dos buenas noticias. Dos buenas noticias que no tienen que ver con la campaña electoral, aunque Sánchez al final se apropia de casi todo. ¿Por qué se caen las peras del peral? Porque Sánchez hace lo que hay que hacer con los perales. Bueno, pues buenas noticias que no tienen que ver con la campaña electoral. El Banco de España dice que este año nuestra economía va a crecer un 2% y revisa al alza la previsión de crecimiento. Buena noticia. Y además, el Banco de España dice que los precios van a empezar a moderarse. Hernández Cos, gobernador del Banco de España.
primer trimestre, pues vemos incluso algunas señales de mayor dinamismo, ¿no? Y el crecimiento intertrimestral del PIB que anticipó el Instituto Nacional de Estadística el otro día nos ha vuelto a sorprender ligeramente al alza, ¿no?
Estupendo, la economía coge ritmo. Buenas noticias, a ver qué pasa con el agua. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Calma tensa la que se vive hoy en el barrio de Bonanova, en Barcelona, ante el conflicto vecinal generado por la existencia de dos edificios llamados El Cubo y La Ruina, ocupados ilegalmente desde hace 7 años. Ahora mismo en ellos viven unas 150 personas. Los Mossos de Escuadra mantienen blindado el barrio ante la situación y el anuncio de una empresa especializada en desalojos de este tipo de que mañana los echarán por la fuerza. Manuel es un vecino del barrio y uno de los cientos de perjudicados. Hace un año recibió 6 puntos de sutura en un brazo al recibir el impacto de una bengala. Pero los incidentes son numerosos, nos lo ha contado el propio Manuel en Mediodía Cope.
Esto no sé si habéis visto los vídeos y tal, ruidos, bengalas, humo, tengo la casa que me huele a bengala. Cosa mala, mi hermana tenía asma y ayer le dio un bajón importante debido al humo que entró en mi vivienda. Cada día nos sorprenden con una cosa nueva, nunca te puedes esperar lo que pasará con esta gente.
Y Julieta cumple hoy un año, 12 meses a sus espaldas, que desde luego no han sido nada fáciles. Hace un año nacía en Murcia con apenas 500 gramos de peso. Su madre, Rosa, estaba en la semana 23 de gestación. Julieta pasó sus primeros 6 meses de vida en una incubadora y cuando recibió el alta lo hizo con oxígeno, una sonda nasogástrica y multitud de pruebas y revisiones médicas. Nadie se atrevía a pronosticar si iba a vivir, pero aquí está un año después y afortunadamente sin ninguna secuela. Rosa da hoy su testimonio de vida en Mediodía Cope.
Julieta ahora es una niña muy extrovertida, es muy hiperactiva, interacciona con todo el mundo, no extraña a nadie, es muy, muy alegre, súper contenta, es una niña completamente normal, no tiene ninguna secuela a pesar de haber estado tantos días con tanta medicación y tantos cables encima de su cuerpo.
Y casi 1.500 vinos y más de 100 países están presentes en FENAVIN, la Feria Nacional del Vino que se celebra en Ciudad Real. En un programa especial de Herrera en COPE, en FENAVIN, su presidente y también de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha destacado que esta feria supone un impulso económico importante para el sector del vino español y su imagen en el mundo.
Tenemos el orgullo de ser, junto con Barcelona, la segunda provincia de España que más vino vende al mundo. El 27% del vino que vende España al mundo sale de la provincia de Ciudad Real, sale de las cepas y sale del sudor de los agricultores y agricultoras de Ciudad Real.
Y hoy se juega la segunda semifinal de la Champions, pero también es un día clave para el Real Madrid de baloncesto, Luis Munilla.
Y por eso tenemos tiempo de juego desde las 8:30 hoy en COPE, para contar lo que pasa en el Milan-Inter, que es el partido de ida de esa segunda semifinal de Champions, que arranca además a las 9, y a esa misma hora, también las 9, en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Partizan. Está en juego la clasificación para la final a 4. Hoy además el protagonista es Sergio Busquets, que ha anunciado su adiós al Barça a final de temporada. Y así acaba de hablar de él el presidente Joan Laporta.
Jugador excepcional, una persona extraordinaria, excelente, un capitán de referencia, un gran capitán del Barça. Y yo eso dije, que es un trozo de nuestro escudo.
Busquets se va con 32 títulos, se va a ir con 32 títulos cuando gane la Liga y siendo el tercer jugador con más partidos en la historia del Barça. Probable destino, Arabia Saudí. En Las Palmas, Vitolo se ha operado la rodilla y estará entre 8 y 10 meses de baja. Además, Marc Márquez ha recibido la alta médica y podrá correr este fin de semana en Le Mans. Y en el Giro de Italia está en marcha la quinta etapa con Evenepoel en carrera, a pesar de la dura caída provocada por un perro.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 25 grados en el centro de la capital y alguna nube dispersa se ve en el cielo. Hay un accidente de salida en la 2 en Alcalá y retenciones también a la altura de Torrejón. El A3 Rivas y A4 Pinto, lo peor de la M40 en Coslada hacia A3 y Pozuelo A5. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un varón de 43 años en el distrito de Ciudad Lineal que se había trincherado en el domicilio de su expareja después de insultarla, amenazarla de muerte y robarle el vehículo. Se habían separado hace muy poco tiempo y varios testigos les vieron discutir en la calle. El hombre la abordó cuando ella intentaba recoger algunas pertenencias de su casa. Fueron dos testigos los que avisaron a la policía. Los agentes la acompañaron hasta la vivienda. Allí localizaron al hombre y le detuvieron después de negarse a salir de forma voluntaria. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
8:10, hora menos en Canarias. Es miércoles, hoy, este día, este miércoles 10 de mayo, un día cualquiera de trabajo. Han faltado a su puesto más de 1.100.000 personas en España. Este es el cálculo medio, ¿eh?, de los que no acuden a diario a su puesto de trabajo. ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? Bueno, mientras lo piensas, quizá tú no hayas ido hoy a trabajar o no haya ido uno de tus compañeros. Te cuento que, eso sí, en la mayoría de los casos, el no acudir al puesto de trabajo, ya digo, en la mayoría de los casos está justificado. Hay un justificante de baja. De hecho, de esa cifra, el 76,8% se ausentó por incapacidad temporal. Lo que también significa, esto también es cierto, que hay un 23% que lo hizo pese a no estar de baja. Bueno, ¿por qué te hablo de esta cuestión? ¿Por qué te hablo del absentismo laboral? Bueno, pues porque hoy se ha ratificado el pacto entre empresas y sindicatos en lo que se habla, es verdad, y lo hemos comentado mucho y lo hemos comentado también aquí en la tarde, de, bueno, ese pacto para subir los salarios, ese 10% en 3 años. Pero también se ha hablado de otros temas importantes y también se ha hablado del absentismo laboral, que, por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. Bueno, ya se ha llegado a este acuerdo. Además, que era un acuerdo pedido desde hace tiempo por las empresas y los sindicatos han cedido. ¿En qué consiste o a qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? ¿Cómo me afecta a mí como trabajador? ¿Por qué quieren esto las empresas? ¿Por qué prefieren que sean las mutuas las que gestionen las bajas? Bueno, lo que se pretende es reducir la frecuencia y la duración, sobre todo, de esas bajas. Y por eso se pide, se recomienda por primera vez eso, que las mutuas sean las gestoras de las bajas. Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta hora para aportar su mirada sobre los temas que tratamos aquí en la tarde. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Fíjate, la tasa de absentismo en España está en el 6,7%. Es decir, que faltamos unos 14 días laborales al año de media. Este es el último estudio que ha hecho Adecco. Son datos referidos al 2022. Bueno, tú dices 14 días de faltar al año. A lo mejor no parecen muchos fuera de vacaciones. O sea, 14 días que faltas, ¿no?, de ir al trabajo por lo que sea, X. Has pedido permiso o estás de baja porque estás enfermo, que es lo más habitual. Pero claro, es que es de media. 14 días. O sea, que no sé lo que te parece a ti.
Bueno, en principio parece mucho. Entiendo que ahí, por ejemplo, también entran se hace una media, ¿no?, y entran mucha gente que esté enferma, ¿no?, y que supongo que será una de las causas principales era ese tipo de cuestiones. No sé, no tengo los elementos para valorar, pero sí me parece que es como interesante intentar cuantificarlo, ¿no?, y también ver, como todos hemos hablado mucho de, porque es muy importante, ¿no?, la cuestión salarial del pacto, pero ver también otros elementos que se han comentado. También era pues el papel de la inteligencia artificial, uh-huh, los recursos humanos, o este asunto, ¿no?, además de que ha sido un poco sorprendente, ¿no?, para muchos, porque pensaban, a lo mejor cínicamente decíamos, va a ser imposible que en un año electoral se llegue a un acuerdo en esto, y sin embargo sí. Y donde parece que ha habido cesiones.
A lo mejor porque en esa foto no están precisamente...
Bueno, seguro, por no enredar...
miembros del gobierno, por no, claro, enredar ahora con este tema.
Ya lo han pedido ellos, que no aparecieran, ¿no?, ¿verdad?, para eso justo. Y concesiones por las dos partes, ¿no? Y creo que esto es muy un elemento muy, muy importante.
Vamos a intentar averiguar qué hacen las mutuas, entiendo que mejor que la Seguridad Social, para que se gestione de una manera diferente esas bajas, sobre todo, y entiendo que se reduzca el tiempo de baja, porque esto también resulta que no es ya que estés más o enfermo o menos enfermo, sino que es cómo se gestiona ese tiempo de baja. Se lo vamos a preguntar a Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Encantado.
Bueno, lo primero es que quiero que nos aclares qué se entiende... una baja laboral por contingencias comunes, ¿qué es?
A ver, te lo voy a explicar con un ejemplo que yo creo que va a ser lo más sencillo. Tú imagínate que coges la bicicleta este fin de semana y pues tienes un accidente y te lesionas, ¿no? Pues yo qué sé, pues te haces una fractura en un dedo o cualquier cosa de estas. Eso es enfermedad común porque es un accidente que ha ocurrido fuera de tu tiempo y de tu lugar de trabajo, ¿vale? Si ese mismo accidente ocurre, por ejemplo, porque tienes un accidente, te caes en la oficina, subiendo unas escaleras o haciendo algún ejercicio, algún tipo de trabajo manual, ahí sí se produce el accidente de trabajo. Y esa es la diferencia entre una contingencia y la otra. Un resfriado, normalmente contingencia común. Una gripe, contingencia común. Todo lo que son enfermedades que ocurren en el ámbito natural de la persona son contingencia común. Los que específicamente ocurren dentro del puesto y del lugar de trabajo son los que se consideran accidente de trabajo.
Bien, pero a la hora de pedir una baja o de que esa baja sea más o menos larga, es decir, de que tengamos más o menos absentismo, bueno, da igual donde, o sea, a ese nivel, quiero decir, da igual donde me haya hecho yo el esguince, ¿no?
Sí, vale. Correcto. La diferencia está en que la gestión de las bajas por accidente de trabajo la gestionan las mutuas de accidentes de trabajo.
Ajá.
Mientras que las bajas por accidentes no laborales,
vale,
las gestiona la Seguridad Social. Las bajas las da el médico de cabecera.
Perfecto, perfecto. Esta es la diferencia hasta ahora. Y lo que se pretende es que ahora todas se gestionen a través de las mutuas. ¿Esta es la cuestión?
Bueno, no exactamente, porque esto ya antes se venía haciendo. O sea, las mutuas tienen asumida desde hace muchísimo tiempo. Las mutuas son asociaciones patronales, es decir, asociaciones de empresas que conforman una mutua de seguros para asegurar a sus trabajadores contra las contingencias del accidente de trabajo. Les dan la prestación económica sustitutiva del salario y les dan la atención médica. Esas son las mutuas. La Seguridad Social lo conocemos todos, es el servicio público de salud. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando yo voy al médico, tengo un accidente de trabajo, voy directamente al médico de la mutua y es el que me da la baja y la mutua la que me pagará la prestación. Mientras que si voy a la Seguridad Social es porque he tenido un accidente no laboral y entonces es el médico cabecera el que me da la baja.
Pero yo tengo aquí un ejemplo
¿Sí?
que dice que en el caso de las bajas por patologías traumatológicas, que son las más
¿sí?
frecuentes normalmente uh-huh. por baja laboral, cuando es una baja por salud, entiendo,
¿sí?
la duración media de las atendidas por las mutuas es de 39 días frente a los 67 días de la sanidad pública.
Correcto.
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta diferencia?
Primero, porque las mutuas, por su naturaleza y por su origen, están especializadas específicamente en las patologías traumáticas. Ten en cuenta que lo normal, que por los accidentes normales que ocurren en los puestos de trabajo, en fábricas, en el campo, en supermercados, etcétera, son patologías traumatológicas, esguinces, roturas, atrapamientos, etcétera. Por lo tanto, hay una especialización desde hace más de 100 años de las mutuas en tratar a los pacientes con traumatología. Esto supone que tienen médicos muy especializados y también que tienen equipos e instalaciones muy especializadas en la patología, en el tratamiento de las patologías traumáticas. La Seguridad Social, en cambio, pues es mucho más grande y ya abarca muchísimas más patologías, se abarca muchísimas más especialidades, pues todas las que conocemos, ¿no? Desde oncología hasta otorrinolaringología, la que quieras, ¿no? En segundo lugar, es un modelo de gestión. Es decir, el modelo de gestión de las mutuas es un modelo empresarial, casi privado, viene del mundo de la empresa, mientras que la Seguridad Social pues tiene un modelo de gestión pública. ¿Y esto es mejor o peor? Hombre, no tendría que ser sobre el papel, pero la realidad es que hoy la Seguridad Social tiene un colapso bastante grande en sus procesos y en el tratamiento de las patologías, y en cambio las mutuas son mucho más flexibles y ágiles a la hora de tratar estas patologías. Y por último, hay también un sentido, digamos, más profesional, en el sentido de profesional de que estamos tratando a profesionales, a trabajadores de las empresas, en el sentido de que el sentido de las mutuas es recuperar al trabajador para volver a su puesto de trabajo cuanto antes, en las condiciones óptimas de trabajo, evidentemente. Y esto, que es una filosofía que siguen las mutuas, pues evidentemente también impacta en que los procesos que se hacen desde las mutuas sean muchísimo más ágiles y rápidos que los que hace la Seguridad Social.
Claro, pero es que estamos hablando de muchos días de diferencia y estamos hablando de que el absentismo laboral, por ejemplo, en el año 2021 tuvo sí. un coste bruto para el conjunto de la economía de 37.000 millones de euros. O sea, quiero decir, es mucho dinero para muchas empresas. Entonces, yo estoy imaginándome un trabajador, ¿no?, que de repente pues ha tenido un esguince X, uh-huh. o bien en el trabajo o bien fuera del trabajo, pues porque el fin de semana ha estado con la bicicleta. De que gestione esa dolencia, por decirlo así, una mutua que además está especializada en estos temas traumatológicos, como estás diciendo, significa que con la rehabilitación y todo, en 39 días yo ya estoy listo para volver a trabajar. Y además es que yo me siento curado uh-huh. y perfecto. Mientras que alguien Exacto. que va, por desgracia, tal y como están las cosas, como bien dices, con las listas de espera y posiblemente con esperas para rehabilitación también y demás, si voy por la Seguridad Social son, según la media que tenemos, 67 días. No es el doble, pero casi. Claro, primero.
Sí.
Tardo el doble en curarme. O sea, porque vamos a hablar de un trabajador que además, imaginemos, está deseando reincorporarse por su puesto de trabajo. No estamos hablando de ese 23% que no sabemos qué pasa con él, que hemos comentado antes, que es verdad que, bueno, pues falta su puesto de trabajo y no es por una baja, ¿no? Ni sabemos muy bien por qué es, que ese es otro problema. Hablo simplemente de las bajas, efectivamente, justificadas, ¿no? Además, por un problema médico y, sobre todo, traumatológico, que como vemos es en los que hay más diferencia. Sí. Claro, hombre, es que entiendo que esto había que intentar agilizarlo, ¿no? Y si tienen que ser las mutuas las que lo gestionen y se puede hacer, pues por la razón que se haga, ¿no?
Ten en cuenta que también es, claro, es el modelo de gestión. Es decir, tú al final, tú tienes un accidente de trabajo y directamente vas a la mutua te atiende directamente, te hacen el triaje normal y te atiende un médico, y el médico directamente te da la baja si es motivo de baja, ¿ok? Y inmediatamente empieza el proceso, directamente la misma mutua. En la Seguridad Social la baja la tiene que dar el médico de cabecera. Con lo cual, aunque tú vayas de urgencias, tendrás que ir al médico de cabecera que te dé la baja. Y a partir de ahí es el médico de cabecera el que deriva al especialista, que ya será el que te citará de nuevo para poder empezar el proceso de recuperación traumatológica. Claro, dependerá también de la gravedad y del tipo de lesión que tengas. Pero normalmente el proceso es así. Con lo cual, si te das cuenta, simplemente ya en el proceso estás perdiendo una serie de días que marcan la diferencia. Y luego, evidentemente, el número de pacientes que se atienden en las mutuas es inferior al que se atienden. Las bajas por accidente de trabajo, afortunadamente, son inferiores a las que se producen por enfermedad común. Con lo cual,
claro,
digamos, la capacidad de agilidad es muchísimo mayor. Lo que el pacto está queriendo hacer no es más que recuperar una práctica que ya se estaba haciendo en las mutuas y que últimamente pues se habían puesto ciertas trabas desde la administración pública. Es decir, lo que se le había hecho a las mutuas eran básicamente dos cosas. Uno, la posibilidad de que los servicios públicos de salud derivasen a pacientes con traumatología a las mutuas, pacientes trabajadores, evidentemente, en activo, a fin de que agilizaran esa recuperación del trabajador. Es decir, en vez de tratarlo en la Seguridad Social, lo derivo a una mutua, ya llegarán los acuerdos económicos para el coste del tratamiento, con la suma que lo tenga que asumir, pero que se deriven a las mutuas y se agilicen esos procesos, con lo cual se conseguiría una reducción del tiempo de baja de los trabajadores. Y la segunda era la gestión de las contingencias comunes. Las mutuas tenían asignada la posibilidad de revisar, no de dar la baja, sino simplemente revisar y hacer propuestas de alta de trabajadores en situación de contingencia común.
Uh-huh.
Eso se ha limitado el año pasado con una reforma que se hizo de la legislación y se está queriendo volver a retomar ese modelo porque se ha demostrado que es efectivo y que efectivamente cuando un médico de una mutua ve a un trabajador con una traumatología en contingencia común con capacidad de recuperarse, ofrecerle al médico la Seguridad Social la propuesta de alta para que la dé y ese trabajador se pueda reincorporar.
Bueno, que claramente, por las razones que nos estás diciendo, Jesús, agiliza muchísimo, desde luego, todos los trámites y la reincorporación del trabajador de nuevo a su puesto de trabajo. ¿A quién va a afectar realmente esto si finalmente, bueno, pues esta medida se pone en marcha como, bueno, por otro lado, se ha contemplado en este pacto? Es decir, ¿a nosotros como trabajadores cómo nos va a afectar o a qué trabajadores va a afectar esto?
Bueno, en principio todos los trabajadores todas las empresas tienen que estar afiliadas a una mutua de accidentes de trabajo, con lo cual afectaría a todos los trabajadores, no sería una cosa exclusiva de un grupo u de otro. Evidentemente los trabajadores con mayores riesgos de traumatología, que son los que tienen pues trabajos más manuales, operarios y demás, pues se van a beneficiar en que su tiempo de recuperación será menor, su sufrimiento, para entenderlo, en el periodo de baja será también de menos tiempo y podrán reincorporarse a su puesto de trabajo y recuperar también, que a veces ocurre, parte del salario que pierden, porque recuerda que la prestación pública es un 75%, no cubre el 100% del salario, ¿vale?
Vale.
Así que yo creo que en principio beneficia a las empresas, pero también beneficia a los trabajadores porque sus tiempos de recuperación serán más rápidos.
En cualquier caso, Jesús, y ya para terminar, realmente se ha visto este incremento bastante importante del absentismo laboral en España, sobre todo en los últimos 3 años, como apuntan algunos indicadores. Decía yo al principio, ¿no?, que un día cualquiera, como este miércoles, han faltado a su puesto de trabajo más de 1.100.000 personas. A mí, sin conocer muy bien los datos ni las comparativas, me parece mucho. No sé, a lo mejor estamos al mismo nivel que el resto de Europa. Tú manejarás mejor datos, ¿no?
Sí, no estamos al mismo nivel de Europa. Desgraciadamente, en general, los países del sur de Europa, y no hablo solo de España, quizás Italia, Portugal, Grecia, sean países que también estemos un poco en esos números, pero no son números que se manejen en el resto de Europa. Sí es verdad que después de la pandemia ha habido un incremento del absentismo. También es verdad que ha habido un incremento del absentismo por otras patologías, específicamente las patologías mentales. Es curioso, pero es real, que quizás situaciones como las del teletrabajo, que por una parte suponen un beneficio, por otra parte esa soledad del trabajador que trabaja en remoto, esas situaciones de falta de conexión social, incluso de desconexión con los jefes, con los compañeros y demás, generan situaciones de estrés y de ansiedad laboral que han crecido un montón en estos últimos 2 años y que han generado realmente un incremento del absentismo bastante preocupante y que requiere de medidas urgentes porque efectivamente el coste no hace más que incrementar. Yo te recuerdo que en el año 2003 el coste total de las bajas laborales en España fue de 39.000 millones de euros. Hoy estamos en 110.000 millones. Es un incremento absolutamente desorbitado que afecta a la economía y afecta a la marcha de las empresas y que efectivamente tenemos que, de alguna manera, agentes sociales, ya estamos todos de acuerdo en que tenemos que trabajar para reducir ese índice de absentismo y que nuestras empresas sean lugares saludables y donde los trabajadores se sientan confortables y a gusto para trabajar.
Muy bien. Bueno, pues este puede ser también un comienzo para hacerlo, ¿no? Este acuerdo y, por lo tanto, esta posibilidad que sean las mutuas las que gestionen estas bajas
laborales. Sí, lo único que recordar aquí, Pilar, es que esto es una propuesta que hacen los agentes sociales.
Sí, es una recomendación.
Ahora
es una recomendación.
Falta, exactamente. Exacto. Hace falta que se tomen las medidas para que esto sea, efectivo y efectivamente tengamos pues una sociedad
bueno, bacana. Pero que los sindicatos lo acepten ya es un paso adelante, quiero decir. Luego veremos en qué se plasma, pero me parece que haber llegado a un acuerdo con esto ya es un buen punto de partida,
porque
Jesús.
Este es un diálogo que ha llevado mucho tiempo encima de la mesa y parece que por fin hemos conseguido alcanzar un punto de encuentro y esto es lo interesante y a partir de ahora pues trabajar para que esto se materialice en cosas prácticas.
Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, pues gracias por explicarnos todo esto, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar, a vosotros.
Bueno. De hecho, me ha llamado la atención, no sé a ti, Daniel, cuando me parece que ha dicho algo así como que cuando la mutua hacía, no era el que daba de baja, pero sí hacía las revisiones, esto se quitó hace poco y ahora están intentando volver porque, claro, se ha visto que era mucho más efectivas esas revisiones de las mutuas, o sea.
Sí, sí, me ha llamado la atención eso también a mí, sí, sí. Sí, y bueno, y también yo supongo que esa parte que te tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no? Del trabajo, que igual que pues hablar del teletrabajo y cómo lo haces o esta cuestión que ha dicho de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de desasosiegos varios, que yo creo que también pues es importante tener en cuenta y ver cómo reaccionas para que las empresas funcionen y también para que los trabajadores tengan una atención mayor, ¿no?
Pues es importante que se hable de estas cosas y en esta reunión entre patronal y sindicatos se ha hablado de todo esto y de inteligencia artificial, como decías, y se ha hablado, por ejemplo, de la desconexión digital, del teletrabajo también, de esto, del tema del absentismo y las bajas. Bueno, por completar la maldad de antes, parece que las cosas funcionan mejor cuando salen los políticos del primer plano, ¿no? ¿No te parece, Daniel?
Sí, porque bueno, yo creo que siempre que, claro, llegan ellos y hay como una especie de foco y otras cosas más que ganar, ¿no? A veces, pues aquí parece que hay un acuerdo mayor sobre los problemas, ¿no? Digamos, y eso yo creo que es el primer paso muchas veces para llegar a una solución si te pones de acuerdo en qué es lo que no acaba de funcionar, ¿no? Aunque tengas visiones distintas de eso mismo.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Aquí está ya Elena Fornas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Tal y como están los precios, no dejes que también afecte al precio de tus seguros. Por eso vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan ojo su precio, sea cual sea. Es muy fácil, apunta, llama ya al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Dejadme que diga una cosa, Fernando, Rosa, Daniel, Elena. Yo que no estoy siguiendo nada de las previas estas de Eurovisión, cuando de repente veo una tele sin sonido, porque no escucho las canciones, perdonadme, estoy muy fuera del tema este año.
Yo no, yo te lo sé, me lo sé todo. Pero, pregúntame a mí. O sea, pregúntame a mí que te cuento todo.
Pero veo las imágenes y...
Soy José María Íñigo.
Y es que me quedo así como mirando y digo...
Flipada, dilo, flipada.
Flipada.
Como de otro planeta.
Sí,
Eurovisión ya es como de otro planeta.
Explícame, por favor. Explícame, porque veo...
Nada, Eurovisión.
Ya, pero...
Eurovisión es Eurovisión.
He visto ahí una especie de no sé...
Cosa galáctica.
De cosa galáctica. Luego he visto como una especie de copia de Freddie Mercury en el famoso vídeo I Want You Break Free.
Bueno, manteniendo las distancias.
Bueno, ya. No sé, pero es como una mezcla. O sea, cuando lo ves así todo mezclado, sin sonido, tiene su punto. Bueno, en fin.
¿Y tú crees que tiene algo que explicar eso?
Es que me llama la atención, perdonadme. Oye, ¿tú sabes un montón de gente que lo sigue? Que estamos fuera de onda.
Yo estoy muy descolgada y no me gusta ya la canción que va, también te digo.
Yo estoy...
¿Qué canción va?
Yo ya os he dicho que lo sé todo.
¿Quién va? Fernando,
cuéntanos. Un buen candidato, una buena candidata. Una buena candidata, sí, sí.
Que canta el
una buena candidata que nos va a permitir estar por la cola en el puesto 4-5.
Que no, hombre, tampoco es eso.
Hombre, que no, siempre. No,
¿por qué has visto lo que hay ahí?
Nosotros no estamos ahora.
No, hombre, no.
La verdad que.
Wyoming.
Cero Point,
Cero Point. En Wyoming es donde se celebra.
Wyoming.
Bueno,
entonces.
Que no hablamos de eso con la gente.
Entonces.
Mira, nos ha llamado mucho la atención una foto que han publicado en Twitter en un bar, es un bar, de la puerta de un bar, y está hecha con la intención de ensalzar la mente privilegiada de quien se le ocurrió llamar pi al bar que hay entre el 314 y el 316 de una calle cerca de mi casa.
Ah, hombre,
es buenísimo el nombre.
Es buenísimo, el nombre pi.
¿Cómo se llama? Pi. Se llama pi está... y luego el símbolo pi y
sí,
el
símbolo
porque luego
pi.
Está, por
el
ejemplo, nos vemos, al salir del trabajo, Buena Vista, la casa Manolo. Esto es más original, ¿no? Para
mucho más. Mira, yo en Valencia recuerdo, yo no sé si estará, pero había uno que se llamaba La Birra de Brian.
La Birra de Brian.
En homenaje a la vida de Brian, pues La Birra de Brian.
Buenísimo.
Y pues en Barcelona... pasa que La Birra de Brian es muy largo, ¿no? A ver.
La Birra de Brian.
Más de 11 chicas más.
Quedamos en La Birra.
Una, dos.
Y luego en Barcelona
cuatro, cinco,
hay un bar de
seis.
Tapas que se llama La Tapilla Sixtina.
La Tapilla Sixtina.
La Tapilla Sixtina.
Que derroche de ingenio.
Son buenos, son muy buenos.
Que derroche de ingenio.
Pues a mí me lo parece.
Eso es como. Eso es como los versos malos, ¿eh?
No, hombre.
Mira, había una... En la facultad yo por lo menos tenía un profesor que decía, mira, no se puede titular nunca... Estaba en el libro del siglo del país. No se puede titular nunca con nombre de películas ni de obras de arte.
¿Ah, no?
No.
Por ejemplo... ¿Daniel? ¿Tú también lo sabías eso?
Sí, se consideraba pues que era una muestra de pereza un poco, ¿no?
¿Ah?
De falta de creatividad. Por ejemplo, Volver a empezar, ¿no? La luz al final del túnel. El primer reportaje que yo publiqué se llamaba La luz al fin del túnel. O sea, no se debe titular con películas o con frases hechas. O sea, que esto es como lo... ¿cómo era? La capilla, ¿no?
Capilla. A mí me gusta la
tapilla.
La tapilla Sixtina me parece chulo.
Sí, tú crees que tiene su punto, ¿no?
Hombre, y la birra de Brian también.
Se han roto la cabeza esto.
La taberna de Platón, ¿no?
Exacto. La taberna de Platón.
Esto se te acaba de ocurrir ahora.
Quiero decir, a ver...
Mira, hay gente que busca nombres originales como estos.
Buenas tardes, gente. No sé si aún existirá, pero hace años en Valencia existía un bar que se llamaba Barber Bir Borbur y otro que se llamaba Barcelona. Buenas tardes.
Barcelona. Barber Bir Borbur.
Barcelona.
Está la tarde dura,
Pues a mí me encanta.
Está la tarde dura. Luego sale la modalidad inglesa o británica. Es el caballo verde, el caballo rojo, el caballo blanco, el caballo... Chiquillo, ahí saca todos los caballos de todos los colores.
Pues fijaos, además tenemos documento gráfico de un bar-restaurante que está en Lérida.
¿Qué se llama?
Pues míralo.
Hola, gente. Mi hijo, que es técnico en riesgos laborales, tenía que hacer una cosa en Lérida. Mamá, ¿te quieres venir conmigo? Digo, pues venga, vamos. Madre mía, una de niebla, un frío. Pero mira, que deja mi hijo el coche y me dice, mira, mamá, gente, en Lérida, bar Cope.
Anda. Y nos ha mandado la foto.
Estupendo.
Al restaurante Cope.
Muy bien.
Igual le piden al departamento de publicidad. Quiero decir, hay otra cosa muy original que es, por ejemplo, llamarle al bar el 7, ¿no? O sea, es el 7 de la calle, pues el 7. Una cosa también muy creativa.
Como pi.
Y luego está la oficina también. Es una época en que muchos bares se llamaban la oficina, por aquello de me voy a la oficina. Ese era otro clásico.
Nos tomamos la última y nos vamos.
Pero eso es larguísimo.
Bueno, la última y nos vamos. Yo creo que ese bar es...
O la última.
No hace falta que digamos que queremos nombres curiosos, diferentes, originales, que han llamado la atención de un bar, de un restaurante, de un negocio, del tipo de negocio que sea, una mercería, por ejemplo, también. En fin, que nos lo contéis, ya sabes, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fernando, hay cosas...
Consejo de Ministros.
Caña Visión también se puede llamar el bar, ¿no?
Mira, está mal.
Pincho Visión, ¿eh? Me han puesto a decir ya.
¿Qué hay, digo, Consejo de Ministros? ¿Sí? ¿Por la sequía?
Sí, hay Consejo de Ministros extraordinario. Como la sequía nueva, la sequía, nos hemos enterado de la sequía esta mañana, pues el gobierno ha decidido hacer un Consejo de Ministros extraordinario. Vamos con él enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No.
Pues ya hace, yo no la he abierto desde que...
Hijo de Herrera.
No, es que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo. Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia. Porque la costa cálida tiene algo que engancha. Senderos junto al mar, actividades náuticas, playas infinitas, festivales, gastronomía y un sinfín de actividades con el mar como telón de fondo. Costa cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Abril ha sido un buen mes para el empleo. Se crearon más de 238.000 puestos de trabajo y el paro bajó en casi 74.000 personas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ahora bien, más de la mitad de esos nuevos empleos se crearon en la hostelería, un sector pues al que le ha ido muy bien.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mañana tenemos Consejo de Ministros. Consejo de Ministros extraordinario, sí, por la sequía. El gobierno se ha dado cuenta de pronto que hay que tomar medidas y a pocas horas de que comience la campaña electoral se celebrará ese Consejo de Ministros. Teresa Rivera es la vicepresidenta del ramo.
Para garantizar el abastecimiento de agua en nuestras ciudades y para los agricultores que no puedan disponer de todo el agua que necesitan. En la misma línea, mañana analizaremos el paquete que
corresponde. Bueno, pues este año. Es un Consejo de Ministros claramente electoral o preelectoral. Hay que tener en cuenta que, según las encuestas, para la gente del campo, el agua es la principal preocupación. No sucede así en las ciudades. En las ciudades ni sucede así con el cambio climático. Para los españoles, el cambio climático es la preocupación número 20. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando, cuéntanos a qué se debe este Consejo de Ministros, a qué te parece que se debe. O sea, tan interesante desde el punto de vista electoral puede ser un Consejo de Ministros dedicado a la sequía.
Hombre, yo creo que sí, que está hecho con esa función, porque si realmente se han dado cuenta ahora y tienen que hacer un Consejo de Ministros de urgencia porque no habían detectado hasta ahora el grave problema que supone el posible desabastecimiento de agua, es para preocuparse, ¿no? Es evidente que es una cuestión meramente electoral, y yo creo que sí, porque precisamente en las zonas rurales es uno de los territorios donde el PSOE y la izquierda en general está perdiendo bastantes votos, ¿no?
Ajá. Entonces, se trata de recuperar voto rural en este caso.
Yo creo que se trata de mandar un mensaje a ellos, pero de todas formas yo creo que más allá de este episodio que es puramente electoral, lo importante es saber qué se va a decidir, cuáles van a ser esas medidas que van a adoptar, porque claro, como sean medidas como las que llevan anunciando en los últimos tiempos de carácter demagógico y luego de imposible cumplimiento, como en el caso de la vivienda, pues estamos apañados. Yo creo que aquí el problema, aparte que no es una cuestión y yo creo que es bastante grave la situación que se está dando con el agua como para que haya un acuerdo de Estado
para que no se hagan experimentos,
no se hagan experimentos y que no haya el fracaso que hubo o el gran error que cometió el PSOE entonces al derogar el Plan Hidrológico Nacional que había aprobado meses antes el Partido Popular y sustituirlo por una cantidad de desaladoras, la mayoría de las cuales sigue aún sin funcionar. Yo creo que aquí, en este sentido, Feijóo tiene razón, esto hay que abordarlo desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de un compromiso de Estado y crear una autoridad nacional del agua, porque no nos olvidemos que muchos de los estatutos de autonomía que hay aprobados se apropian del río que pase por su autonomía, ¿no? Entonces, en Cataluña parece que el Ebro es de los catalanes, ¿no?
Ya. No, es un asunto suficientemente complicado como para no improvisar, ¿eh? No han improvisado en Bildu, gracias a la labor de la Asociación de Víctimas COVITE, pues han identificado que en las listas de Bildu hay 44 personas que en su momento fueron condenadas por su relación con ETA. La candidata de Bildu a la presidencia de Navarra, Laura Aznal, ha justificado la presencia de esos condenados por su relación con ETA.
Nosotros en su día presentamos unas listas, estas listas pasaron por la Junta Electoral, que no puso ningún pero ni ninguna pega. Todas estas personas tienen intactos todos sus derechos políticos también.
O sea, Bildu no ha hecho marcha atrás. Hay que recordar que en el País Vasco ETA mató a personas del Partido Socialista, como Germán González López, como Enrique Casas, como Vicente Gajate, como Fernando Mújica, como Francisco Tomás y Valiente, como Fernando Huesa, como Juan María Jáuregui, como es Ernest Lluch, y un largo, no vamos aquí a hacer toda la lista, aunque convendría hacerla. Claro, Pachi López fue el primer lehendakari constitucionalista y hoy le han preguntado que qué le parece eso, de que su socio parlamentario, porque estamos hablando de Bildu, socio parlamentario de Sánchez, pues que lleve a condenados por su relación con ETA. Y esto es todo lo que ha dicho.
No lo voy a valorar, no me gusta nada.
Esto es todo lo que ha dicho Fernando.
Dice, no voy a valorar, pero no me gusta nada. Ya está valorando, ¿no?
Ya.
Pero sí, efectivamente. Yo creo que esto lo único que demuestra es que efectivamente lo que se viene negando desde el principio y que esto viene a constatarlo es que existe una línea de continuidad entre el proyecto de ETA, el proyecto político de ETA y el proyecto político de EH Bildu. Son no solamente el mismo proyecto político, sino los mismos protagonistas que han dejado las pistolas, han sido condenados y ahora pasan a las listas electorales y a ocupar cargos de responsabilidad. Efectivamente, es legal. Nadie sí. va a decir que no es legal.
Pero para que moralmente no, que esa que continuidad, ¿no?
Éticamente es absolutamente deplorable en la medida en que van a ser representantes políticos y cobrando un sueldo público personas, 7 al menos, que han asesinado y cuyas víctimas van a tener que sufrir ese oprobio, ¿no? Ya. Y van a tener que ver cómo los que han matado a sus familiares ahora están cobrando un salario público y son representantes del pueblo. A mí me parece que es una perversión moral absoluta de lo que está haciendo, y que el Partido Socialista, que claro, como tú bien dices, tiene muchos muertos entre sus filas a manos de ETA, que se preste a seguir negociando y a seguir pactando con este partido, vamos, me parece que lo deja en muy mal lugar.
Froilán El Espe, Juan Priede, Joseba Pagazar Tundúa, Isaías Carrasco, algunos nombres más, pero me quería recordarlos. Vamos a ver, hoy hemos tenido sesión de control y hoy ha habido también el firma del pacto salarial entre empresarios y sindicatos, que no quería allí, no querían ni unos ni otros a nadie del gobierno, pero Sánchez se ha atribuido el protagonismo de lo que ha sucedido.
¿Por qué hay paz social, señorías, en nuestro país? Lo hay porque hay diálogo social. ¿Y por qué hay diálogo social? Porque este Congreso, a propuesta del gobierno, aprobó una reforma laboral que recuperó el diálogo social que ustedes desmantelaron.
Claro, hombre, si es que lo ha hecho Sánchez. En esa firma, claro, estaba la gente de la UGT, que son muy amigos de Yolanda Díaz, pero que no le han invitado a la foto. Ella es la ministra de Trabajo. Dice Yolanda Díaz que es que no es importante que ella salga en la foto.
Lo único importante en este país es que vamos a subir los salarios y no las fotos.
Bueno, será la primera vez que a Yolanda Díaz no le interese salir en una foto, ¿eh? Pero han querido dejar de lado al gobierno y el gobierno, Fernando, ha intentado apropiarse de esa foto, aunque no, ya estaba claro que, o sea, no estaban en la foto.
Bueno, apropiarse de una foto que en realidad eso que dice Yolanda Díaz será un pensamiento positivo que tiene ella, porque el acuerdo en sí no obliga a las empresas a subir los salarios. Esto es una guía de actuación, ellos mismos lo han dicho, son recomendaciones que se hacen a aquellas personas que van a negociar los convenios colectivos para que pongan esos incrementos salariales, pero no hay ninguna garantía de que esto se vaya a producir, y supongo que cada empresa, en función de su situación particular, tendrá que subir los salarios lo que pueda, ¿no? Supongo. Sí. O sea que en realidad esto es un pacto, pero también es un pacto más bien de buenas intenciones que real.
Claro, es el marco de la negociación para los convenios colectivos y luego, vamos a ver, suben los salarios, o sea, se recomienda una subida de los salarios, pero la capacidad adquisitiva que se ha perdido en los últimos años no se recupera, o sea,
no se va a recuperar ni a corto ni a medio plazo.
Que es lo que pedían los sindicatos. Los sindicatos pedían recuperar la capacidad adquisitiva y eso no se ha firmado. Se ha firmado una cláusula salarial del 1%, pero eso es lo que han conseguido los sindicatos, lo otro no,
los sindicatos han conseguido también la subida de los funcionarios, pero bueno, los funcionarios están al margen, digamos, del mercado laboral. Por eso digo que no sé exactamente qué es lo que está celebrando el gobierno.
Bueno, está celebrando el inicio de la campaña electoral.
El inicio de la campaña electoral, efectivamente, a la cual se prestan los sindicatos muy gustosamente. Lo que tendría que hacer el gobierno, si quiere que eso tenga cierta efectividad, es bajar los impuestos. Es bajar los impuestos, claro, a las empresas y hacer que paguen menos impuestos y destinar parte de esos recursos a la subida salarial.
Yo con que nos deflactaran la tarifa del IRPF, ya me parece que estarían emitiendo una buena señal y casi me conformaría. Fernando Palomero, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues ya lo has oído, Pilar, dice Fernando, que ha trabajado mucho las cuestiones de memoria, que esto de que haya condenados de ETA en las listas de Bildu y que Patxi López, después de lo que ha supuesto ETA para los socialistas en el País Vasco, se limite a decir no me gusta, pues que es una cosa éticamente inadmisible.
Desde luego, ya lo creo que lo es. Análisis de lo que ocurre, de lo político, de lo que nos afecta. Fíjate, en esto también estamos, desde luego, y vamos a seguir estando, porque nos vamos a meter de lleno a desgranar los pros y los contras, lo que se sabe y lo que aún no se sabe de los avales del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, para la compra de una vivienda.
Son una novedad económica muy, muy importante que hay sobre la mesa. Se van añadiendo elementos de información a medida que pasan las horas. Lo que todo al final apunta es que es una medida para ayudar con la entrada de la vivienda, para avalar lo que sería la entrada. Que puedan muchas personas que no disponen de la entrada al piso, pues que esa parte quede cubierta para que puedan tener financiación por el 100%. Este sería el gran resumen.
Bueno, es Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Y con él enseguida vamos a explicar bien claro qué significa esta ayuda, quién puede pedirla, también si es efectiva, es decir, si nos compensa o no, porque no es tan bonito como parece y hay que tener también otros muchos factores en cuenta. ¿Te interesa quedarte, si estás pensando desde luego en comprar, si valoras esta opción o quizá tus hijos estén ahora mismo precisamente en ese proceso de intentar comprar una casa? Bueno, pues esto lo comentamos, como digo, enseguida con Fernando Trías de Bes aquí en la tarde.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado. 24 meses y no nos odiamos.
Y hoy con la gente contigo que nos escuchas en esta tarde de miércoles, estamos hablando de los nombres curiosos, originales, algunos casi surrealistas, de bares, de restaurantes, de determinados negocios, yo qué sé, mercerías, carnicerías, pescaderías, de todo puede haber, ¿eh? Hay gente muy imaginativa, muy creativa a la hora de ponerle nombre a un negocio. Te lo estamos pidiendo, Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues,
gente,
por ejemplo, Pilar, un bar de vinos, vino y se quedó. Que está muy bien, ¿eh?
Sí, bastante obvio, pero está muy bien.
Y los juegos de palabra que también me encantan.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues yo que soy un amante de los bocatas, y ahora me he hecho experto en bocatas, me manda el otro día mi hermano una foto de un bocata increíble y han abierto una bocatería nueva en Granada. Y la bocatería se llama La Boca Telía. De ahí el juego de palabras. Muy bueno. Me pareció súper gracioso y quería compartirlo con vosotros. Un saludo a la gente.
Está muy bien.
La Boca Telía. La Boca Telía.
La Boca Telía. No, es que a mí este tipo de juego de palabras, que vale, a lo mejor es un muy simplón, pero a mí me hace mucha gracia estos juegos de palabras.
Pues sí, porque ponerle nombre a un local no es fácil, ya sea un bar o sea lo que sea, es que no es fácil. Antes, entonces, no, estar con algo creativo está muy bien.
Claro, porque ahora la gente de eso se le van a la cabeza para buscar un nombre original, porque antes normalmente ponías el apellido y ya estaba.
Y ya está, claro.
O Casa Kiko. Porque sí, era como, ya está. O Bar Pedro. Bueno, pues no, ahora la gente le da el tema aquí a la cabeza hasta que consigue algo verdaderamente original, creativo. A mí me hacen gracia.
Y nombres que no tienen nada que ver con el negocio. Por ejemplo, hay garitos en Madrid muy de moda que se llaman Medias Puri, Uñas Chulí, Tacones Manoli.
Es verdad, en esa línea,
que son nombres muy, muy chulos, va esta oyente.
A ver.
Hola, gente. Hace unos años, durante mucho tiempo, me estuve comprando ropa en una tienda, en una boutique que se llamaba Llámame Loca. Y la verdad es que tenía una ropa de locura, súper bonita. Y luego, yo no sé si es un negocio, pero hay una firma de zapatos que son súper bonitos, que la firma se llama Alma en Pena.
Sí.
Y a quien le guste el brilli-brilli, los zapatos son súper bonitos.
Pues sí.
Que tengáis buena tarde. Adiós.
Es verdad, no es por hacer publicidad. Yo tengo varias sandalias.
Es que son nombres que se te quedan.
De Alma en Pena. Que si lo dices, ¿y cómo le voy a poner? Además, a mí es que me da como cosa poner nombre. Me daría un poco de yuyu poner un nombre que tuviera
palabras como pena, algo que suena a tristeza,
como
¿no?
Alma en pena,
es verdad. Pero es un nombre que al final se te queda muy bien, alma en pena. ¿Cómo se te va a olvidar semejante nombre? Es imposible.
Y te choca que sea, pues, es una firma de zapatos, sin o embargo, que sea una discoteca, o que sea...
Si es, si es la típica firma que es nombre y apellido de alguien, pues eso... Garito Paco Pérez, que te lías con los nombres, al final no sabes si es Paco Pérez, Antonio lo que sea, no, Antonio López, no, con esto no se te va de la cabeza.
Son nombres muy curiosos, sí. Y bueno, también valen bares que lamentablemente ya no existen, pero quedan sus nombres.
Pues luego lo escuchamos también, pero que nos puedes dejar mensajes, ¿eh? En @latardecope, porque queremos más. En facebook.com/latardecope. Y notas de voz en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Vamos a ver si conseguimos alguno, además, que le guste mucho a Fernando de Aro. Seguro que a lo largo de la tarde lo conseguimos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Queremos un viaje para que los niños, al llegar al hotel, hagan... y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribañe es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribañe, estreno esta noche en 4.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Con Seat Flex, disfruta de tu Seat sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención, porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Las 5.